Ser podcast.
Encuéntrame procurando olvidar ese viento fatal. Me he transformado en otro chaval. Me han vestido otra vez. Súper fuerte el corazón. Es indomable. El tal line de tus caderas luce bajo las estrellas. Me atrapó la madrugada.
Que me digas que no es bonita esta versión de Guitarrica de la Fuente. Me lo vas a decir. ¿No te gusta?
No me gusta Guitarrica. Ya sé que voy. Mira, estaba con unos amigos ahora cenando, tomando algo.
¿Y estabais hablando de Guitarrica de la Fuente?
Sí, estaban ellos hablando, sí, de que ha venido el concierto, que estaban absolutamente emocionados y que les encanta y que.
¿Y has venido a la radio después de la cena a hacer tu sección de ciencia y te plantas aquí Guitarrica de la Fuente?
Lo siento, no es mi estilo, no es mi rollo. Vamos a hablar de Bad Bunny si quieres.
Qué mainstream eres, tío.
Por total. Es que estoy enamorada, además. O sea, después de lo otro día, es que no salgo de ese pozo. Estoy todo el rato viendo vídeos de Bad Bunny, es que no puedo.
De ahí también se sale. Patricia Fernández de Lis, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Venga, vámonos, vamos a dejar el pozo y vámonos al espacio. Vamos. Se acaba de publicar un descubrimiento que parece muy importante. Sí. Un sistema solar que no se parece a nada conocido.
Sí, Aymar, esto lo publica hoy la revista Science. Es un hallazgo gordo, la verdad. Un equipo de 150 astrónomos más o menos de 17 países ha descubierto un sistema planetario alrededor de una estrella enana roja. Se llaman así, LH 1903. Tienen cuatro planetas dispuestos en un orden que no debería existir según todo lo que sabíamos hasta ahora.
¿Por qué no debería existir?
Bueno, lo que nos dice la teoría y lo que confirmaba todo lo que habíamos observado hasta ahora, si te acuerdas de lo que estudiamos en el cole, ¿no? Los sistemas solares se organizan como el nuestro, ¿no? O sea, primero los planetas rocosos, que están cerca de la estrella, el Sol, los gaseosos lejos, ¿no? O sea, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, cerca del Sol, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno lejos, ¿no? Eso pasa porque el calor de la estrella impide que se acumulen gases, ¿no? Entonces, este sistema tiene un planeta rocoso, como la Tierra, cerca de la estrella, luego dos planetas gaseosos de tipo Neptuno, más o menos, y más allá, otro rocoso. Es como si hubiera una Tierra donde no debería haberla.
Y eso no había pasado nunca.
No había pasado nunca.
Bueno, que sepamos.
Que sepamos, claro. Es que estamos explorando el universo a marchas forzadas, pero habían visto 6.000 exoplanetas. Exoplanetas son los planetas fuera del sistema solar, ¿no? Casi 4.500 sistemas solares, ninguno tenía esta arquitectura, nada. La mayoría de sistemas planetarios de este tipo de estrellas son como, dicen los astrónomos, que son como vainas de guisantes, ¿no? O sea, todos los planetas se parecen entre sí. Y esto es como si en la vaina encuentras dos guisantes en el centro, pero de repente dos lentejas. O sea, nos rompe completamente los esquemas. Esto es una locura.
¿Y cómo se explica que haya un planeta rocoso ahí fuera, más allá de los gaseosos? Sí. O sea, esa lenteja más allá de los guisantes.
Sí, la explicación que dan los autores, y esto es lo más revolucionario, es que ese cuarto planeta se formó después que los otros tres. O sea, que en ese sistema hubo dos génesis planetarias diferentes. Ajá. O sea, primero los tres planetas interiores, cuando no había gas disponible, digamos, en ese disco de polvo que rodea la estrella, y los dos del medio, pues acumularon ese gas, y millones de años después, cuando el gas ya se había disipado, se forma el cuarto planeta rocoso.
¿Y en alguno de ellos podría haber vida? Esta es la pregunta que hacemos siempre. Descubrimos un planeta, ¿puede haber vida?
Sí, siempre. Bueno, ese cuarto planeta rocoso tiene un radio de 1,7 veces el de la Tierra, una densidad muy parecida, o sea, que es un mundo sólido, pero está muy cerca de la estrella. O sea, tarda solo 29 días en dar una vuelta. Nosotros, ya sabes, 365, una temperatura en superficie de unos 60 grados, muy caliente, demasiado caliente. Pero lo importante no es tanto si hay vida ahí, sino lo que nos enseña este sistema, ¿no? Que los sistemas planetarios pueden organizarse de maneras que no habíamos imaginado. Nosotros pensábamos que nuestra manera era la correcta, no. Hay otros que se organizan de otra forma y abre posibilidades nuevas a la hora de buscar planetas habitables.
¿Y esto
¿no?
cómo lo han descubierto?
Pues esto es muy chulo, Aymar, porque lo han hecho con una combinación de telescopios terrestres y espaciales. Normalmente la ciencia funciona con unos o con otros, ¿no? Pero los tres primeros planetas los detectó el telescopio TESS de la NASA, con confirmaciones en observatorios que hicieron en Canarias, México y Hawái, ¿no? Aquí en la Tierra. Pero el cuarto planeta, este que lo cambia todo, apareció gracias al telescopio espacial europeo que se llama KEOPS. Y es un detalle curioso porque además esta misma semana hay una reunión en Holanda para decidir si se amplía la vida útil de este KEOPS.
Tres años más, esto es timing perfecto.
O sea, lo han descubierto justo en el momento que necesitaban.
O sea, el telescopio se justifica solo con este hallazgo, manténgase.
Sí, sí. O sea, es difícil pedir mejor un momento como este, vamos.
Bueno, la otra historia que nos traes suena a película de terror. Una avispa castra a su víctima, una oruga, inyectándole un virus. ¿Cómo es esto?
Es una de esas historias de ciencia ficción de la naturaleza que si las pones en un guión te dicen que exageras, ¿no? O sea, parece una locura. Y son estas historias de parasitismo que son brutales y a mí me encantan, la verdad. O sea, las historias de parasitismo porque parecen de verdad de peli y de terror, ¿no? En esta que hemos conocido esta semana hay una avispa diminuta que se llama Cotesia vestalis. Sí, esta avispa pone sus huevos dentro de una oruga que está viva, ¿no? Ahí ya, bueno, ya es desagradable, ¿no? Porque está viva y le pone huevos dentro, en fin. Pero lo que acaban de descubrir estos investigadores, que son chinos, es el mecanismo molecular de cómo lo hace y es fascinante porque junto con los huevos, la avispa le inyecta un virus. Es un virus que lleva incorporado en su propio ADN ella, o sea, que es parte de ella. Ese virus lo que hace es cortocircuitar la producción de esperma de la oruga.
O sea, que la castra.
La castra, literalmente. El virus produce una enzima que interfiere con una proteína que regula la muerte celular en los testículos.
De la pobre oruga.
Y lo que pasa es que las células que deberían convertirse en espermatozoides pues empiezan a morir, ¿no? Y al final de ese ciclo, la destrucción de las células testiculares llega al 95%. O sea, toda esa energía que la pobre oruga iba a dedicar a reproducirse, la avispa la redirige al desarrollo de sus crías que están creciendo dentro. O sea,
Es como un secuestro de recursos a nivel celular.
Sí. Hay un matiz importante además, porque técnicamente no es un parásito, es un parasitoide. Un parásito es como los piojos, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, viven de ti sin matarte, son muy desagradables.
Pero el parasitoide te mata.
Sí, el parasitoide te mata directamente, ya sea poco a poco robándote los recursos o directamente cuando sus larvas salen de dentro de ti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, cuando las larvas de la avispa completan el desarrollo, salen de la oruga, que está viva, te recuerdo, para hacer su metamorfosis.
Y ahí la oruga,
la pobre oruga ya tal.
Es durísimo esto. Sí. ¿Y esto solo pasa con esta avispa?
No, es mucho más común de lo que pensamos. A mí me encanta, ya te digo, estas historias, porque yo creo que la mayoría de la gente no las conoce. Es muy poco conocido, a mí me parece fascinante. En el mundo puede haber hasta 1 millón de especies de avispas parasitoides que hacen esto. En España hay unas 10.000 más o menos. Y estos casos de manipulación parasitaria en la naturaleza son alucinantes y hay muchos. Son como The Last of Us, ¿no? O este tipo de pelis, sí, o series, porque son increíbles. Hay uno que es literal, hay un hongo que infecta a las hormigas, es un poco las tofas, o sea, les devora los tejidos por dentro, toma el control de su cerebro. La hormiga, la pobre, poseída, porque no hay otra palabra para decirlo, poseída, abandona la copa del árbol donde vive, baja cerca del suelo, muerde una hoja.
Dios mío.
Y muere clavada a la hoja.
Wow.
Y dices, ¿por qué?
¿Por qué muere ¿Por ahí qué clavada hay? La hoja?
Pues es justo el lugar donde la temperatura y la humedad son ideales para que el hongo que la ha parasitado crezca. Increíble. Y entonces le sale un tallo por la cabeza que esparce las esporas, un poco, ya te digo, de las tofas, para quien lo haya visto.
Son zombies que existen en nuestro planeta, son zombies.
Sí, yo creo que, ya te digo, la mayoría de la gente no lo sabe, pero son zombies de verdad. Hay otro caso que a mí me parece increíble, que es el de unos gusanos que viven en el agua y sus larvas infectan a los grillos, ¿no? Los grillos que no nadan. Bueno, este gusano se desarrolla dentro del grillo, no lo mata, pero modifica el sistema nervioso para que el grillo se lance al agua. Y entonces el gusano sale. Efectivamente, el grillo se ahoga, el pobre, porque tal, consigue que su huésped se suicide para completar su propio ciclo.
Es increíble la naturaleza.
La naturaleza es alucinante. Es increíble. Y este caso de los zombies es que son alucinantes, ¿no? Otro que me flipa. Un hongo que manipula las mentes. Esta es una mosca que tiene la mala fortuna, la pobre, de resultar infectada por una espora de un hongo. Sí. Empieza a crecer en su interior, digiere sus órganos, toma el control de su cerebro, ¿no? Cuando el insecto ya está poseído, no sé, me ocurre, ya te digo, una expresión mejor, siente el impulso de posarse y trepar hasta el lugar más elevado que puede. O sea, probablemente no lo habría pensado algo, pero él sigue, muere, y lo que pasa es como una peli, ya te digo, es como Alien.
Total, total.
Los tallos que contienen las esporas del hongo se abren paso a través del cuerpo. Estas estructuras actúan, para que te hagas una idea, como una batería de cañones. Ajá. Y un estudio que ha usado cámaras de alta velocidad ha calculado que estas esporas salen despedidas a 36 kilómetros por hora, que es tan bestia que, según los científicos, son las descargas de esporas, o sea, alcanzan las mayores velocidades observadas en la naturaleza en relación al tamaño.
Es increíble. Es como una carrera armamentística entre especies.
Efectivamente.
Esto.
Sí, sí, sí. Es exactamente lo que es. Y lo interesante de este estudio nuevo es que tiene una aplicación práctica muy directa, que también es curioso, porque la oruga a la que parasita esta avispa es la polilla de la col, la llaman, que es la principal plaga de cultivos como el brócoli, la coliflor o la colza. Ajá. El mundo se gasta unos 1.000-2.000 millones de euros al año solo en insecticidas para combatirla, y las pérdidas pues pueden llegar a 5.000 millones, ¿no? Y claro, si entiendes el mecanismo molecular como este, pues puedes diseñar biopesticidas.
Que hagan como la avispa.
Efectivamente, que imiten lo que hace la avispa de forma natural. No usas insecticidas, no usas química. Uh-huh. Podemos usar este ejército de zombies en nuestro favor.
¿En España estamos haciendo algo así?
Sí, sí. Bueno, esta avispa en concreto no se usa todavía, pero sí otras. Los invernaderos de Almería llevan ya 2 décadas soltando otra avispa de la misma familia para convertir a un pulgón. Hay empresas españolas del sector de control biológico que lo llaman fauna auxiliar, ¿no? Que es mola porque es como que tenemos un ejército de zombies que nos auxilian y que trabajan para nosotros, insectos contra insectos, en lugar de insecticidas y de química. O sea que está muy bien.
Patricia.
Me encanta esta historia también.
Fernández Delis, gracias. Buenas
gracias
noches.
A ti, Aymar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.